El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, un abrazo para todos y para todas, para la gente que nos sigue en Tarija, en Sucre, en El Alto, en La Paz, en las plataformas digitales, en cualquier rinconcito del mundo, aquí a lo que estamos haciendo justamente en la Red de la Diversidad. Y estos diálogos y conversaciones que nos están ayudando a ir más allá del momento de la emergencia sanitaria y pensar la globalidad o la totalidad de la crisis que estamos viviendo, pero también las posibles salidas con una perspectiva más integral, más holística, más total, también para no volver a la misma normalidad de antes, como solemos decir. Hoy estaremos con María Estela Svampa de la Argentina, que nos comparte siempre con su columna cada 15 días aproximadamente. Y hoy María Estela Svampa desde la Argentina, con unos aportes que dan continuidad a otros momentos que nos ha estado compartiendo. Tiene que ver con el pacto ecosocial que se puede ir gestando y trabajando no solo desde propuestas de sectores que están buscando alternativas, sino articulado a movimientos sociales, organizaciones sociales. Entonces vamos a hoy escuchar a María Estela Svampa sobre este pacto ecosocial que podría emerger justamente a partir de la actual crisis sanitaria.
El hueco en el muro.
Buenos días a todos y a todas, los amigos, las amigas de Red de la Diversidad y la radio Huaynatambo, queridos amigas y amigos bolivianos. Les hablo desde Buenos Aires con mi columna habitual, que en este caso se va a referir a una propuesta que hemos realizado con Enrique Viale, abogado ambientalista y activista muy reconocido en nuestro país y en América Latina, una apuesta o una propuesta que busca instalar una agenda de transición, tanto en términos sociales como ambientales, que hemos titulado hacia un gran pacto ecosocial y económico. Varias de las cosas que les voy a contar, ustedes las han escuchado en columnas anteriores. Creo que lo novedoso es que, por un lado, hemos avanzado en la construcción de una propuesta en clave nacional, esto es para la Argentina, pero que está muy anclada en lo que sucede en la región y a nivel global. Y por otro lado, estamos tratando de buscar articulaciones, alianzas con distintos actores, sectores de la sociedad argentina para darle más espesor y peso a esta propuesta de cambio. Somos conscientes de que la actual encrucijada civilizatoria puso en agenda grandes debates societales, entre ellos cómo reducir las desigualdades, qué Estado necesitamos para la construcción de lo común en clave social y ambiental, cómo pensar lo local y lo global de aquí en más para poder construir precisamente una globalización solidaria, sustentable, democrática, resiliente. La discusión sobre la necesidad de implementar un gran pacto ecosocial y económico comienza a tener un alcance más global. En otros lugares, sobre todo en el norte, es lo que se conoce como el Green New Deal, ¿no? El nuevo pacto verde que hoy recorre, ¿no?, el arco de propuestas de sectores políticos y sociales críticos. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en Grecia. Desde el sur, nosotros estamos avanzando en una agenda propia, como lo hemos intentado hacer con Enrique Viale. Somos conscientes de que los estados periféricos cuentan con menos recursos y plazos más cortos para reactivar la economía pospandemia y pensar en una refundación holística, todo lo cual acentúa, insisto, las desigualdades norte-sur. Esto se agudiza en un país como la Argentina, que está sumergido en una profunda crisis económica que es anterior a la pandemia y que además está al borde de un virtual default debido a la pesada deuda externa que sobre todo heredó de los últimos 4 años de gobierno neoliberal, una fabulosa deuda externa que efectivamente poco sirvió o mejor dicho, no sirvió, no favoreció en absoluto para mejorar el nivel de vida de los sectores más vulnerables, sino que el 80% de esa deuda fue fugada, ¿no? Por los sectores más ricos y concentrados del país, ¿no? La fuga, la evasión, digamos, el aprovechamiento de la deuda externa por parte de sectores concentrados es más que evidente. Pero bueno, en este contexto de gravedad a nivel global, pero también a nivel nacional, es que proponemos este nuevo pacto ecosocial y económico que apunta a brindar una perspectiva holística, quiere decir esto, una perspectiva integral. No es que estamos pensando solamente en una suerte de pacto verde, ¿no?, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que no es solamente este tema, sino que buscamos dar cuenta de las problemáticas que están ligadas a los niveles de desigualdad que atraviesan nuestras sociedades. Buscamos articular justicia social con justicia ambiental. Buscamos dar cuenta, ¿no?, y ver cómo resolver los problemas de justicia distributiva que se han agravado al calor de la pandemia. En esa línea, los cinco puntos o ejes que proponemos para el pacto ecosocial y económico son los siguientes. El primero de ellos es implementar un ingreso universal ciudadano. Le hemos dedicado toda una columna a este tema que hoy recorre el debate internacional, subrayando que el ingreso universal o renta básica, ¿no?, no requiere de ninguna otra condición personal que la de existir y con ello la de ser ciudadano. Porque a diferencia de las políticas sociales focalizadas y fragmentarias que se han venido implementando en la región latinoamericana, y en la Argentina no es una excepción, en las últimas décadas el ingreso universal ciudadano está desvinculado del empleo asalariado, no exige contraprestación alguna, no refuerza la trampa de la pobreza, ¿no?, ni el clientelismo, y sobre todo pretende garantizar un piso suficiente para el acceso a consumos básicos. Lejos de ser algo irrealizable, el ingreso universal está en el centro, insisto, del debate de la agenda global y también latinoamericano. Hace menos de una semana, la CEPAL, esto es la Comisión Económica para América Latina, de la mano de su directora, Alicia Bárcena, propuso abiertamente instalar un ingreso universal ciudadano en América Latina, ¿no?, que vaya precisamente por etapas, ¿no?, porque todo esto también implica un proceso. Y las etapas implicarían, por un lado, digamos, asegurar un ingreso universal a un tercio de la población latinoamericana que hoy está sumida en la pobreza y que será más afectada por el contexto de recesión que se abre en la pospandemia. Por otro lado, asegurar lo que es el segundo punto de nuestro programa o de nuestra propuesta de pacto ecosocial, la reforma del sistema fiscal. Pero entonces, simplemente para cerrar este primer punto, renta básica o ingreso universal ciudadano hoy está en el centro del debate e inclusive la CEPAL, que está lejos de ser una organización o un organismo, perdón, un organismo regional radical, ¿no?, ha sido más bien conservador en las últimas décadas, apuesta a esto no solo para atender a cuestiones de justicia distributiva en el marco de la ampliación de la desigualdad, sino también para reactivar la demanda económica. Un segundo punto, como les decía, es la necesidad de reformular, ¿no?, reformar de base el sistema fiscal existente en toda la región latinoamericana. En la Argentina en particular contamos con un sistema impositivo altamente regresivo, ¿no? No hay que olvidar que este sistema fiscal regresivo está basado en impuestos indirectos o impuestos al consumo, ¿no? Y un impuesto a las ganancias, que incluye el impuesto al salario, que golpea sobre todo a los sectores medios y bajos. En contrapartida, los grandes patrimonios, las herencias, los daños ambientales, las rentas financieras, son todas fuentes tributarias que tienen nula o muy baja presencia en el sistema impositivo, ¿no? Es decir, los sectores más ricos, más concentrados, digamos, tributan muy poco al fisco, y efectivamente son los menos castigados por este sistema impositivo fiscal regresivo que se ha instalado en toda América Latina, no solo en nuestro país. Es necesario reformar este sistema fiscal al calor de la crisis, de la recesión, como una cuestión básica de justicia distributiva, para abrir las puertas y hacer realmente factible la posibilidad de un ingreso universal ciudadano. No podemos tolerar que, tal como ya sucedió a nivel global con la crisis financiera de 2008, el Estado salga a socorrer a los grandes bancos, a las entidades financieras, a las grandes empresas, ¿no? Y terminen siendo los más vulnerables quienes financien esta crisis, ¿no? Todo lo cual no hará sino aumentar las brechas de la desigualdad que se revela ya con niveles insoportables, ¿no? En nuestro mundo, en nuestro planeta y en nuestros respectivos países. En tercer lugar, lo que proponemos como eje, en momentos extraordinarios creemos que se justifica la suspensión de las grandes deudas de los estados. No hay que ser radical ni heterodoxo en materia política y económica para darse cuenta de ello, ¿no? Ningún país puede pagar colosales montos de divisas sin antes garantizar a sus habitantes una vida digna, mucho menos en un contexto de recesión mundial inédita que golpeará sobre todo a los países latinoamericanos, ¿no? En un contexto en el cual vivimos, en el caso de la Argentina, como les decía, en una situación de casi default, porque nuestro país heredó una deuda impagable, ¿no? Es necesario no solo ir hacia una reestructuración de la deuda, sino sobre todo suspender el pago de la misma. Es necesario rehacer el orden económico mundial que impulse incluso una condonación o jubileo de la deuda. En cuarto lugar, proponemos que la sociedad, la nueva sociedad, o que construyamos una sociedad ligada al paradigma del cuidado por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia también en las políticas públicas. El paradigma del cuidado, creo que hemos hablado también en algunas columnas sobre esto, está muy ligado a la economía feminista, a los feminismos populares, a los ecofeminismos, que postulan, ¿no?, una visión relacional entre sociedad y naturaleza, que postulan la interdependencia como elemento base para garantizar la sobrevivencia, ¿no?, de la sociedad y el sostenimiento de la vida. En esa línea, convengamos, el ser humano no es un ser autónomo e independiente de la naturaleza. Todo lo contrario, la pandemia también pone de relieve la fragilidad y la vulnerabilidad, la necesidad del cuidado, la complementariedad, la reciprocidad, para poder resistir y sobrevivir a la misma. El paradigma del cuidado está ligado a la sostenibilidad de la vida y sin duda es uno de los elementos fundamentales que encontramos hoy en los feminismos populares, en las luchas en los territorios contra la expansión del neoextractivismo. Los economistas, las economistas feministas también lo retoman para subrayar, ¿no?, la importancia que tiene el cuidado, el respeto por el otro y todas las actividades de reproducción de la vida social que no están remuneradas. En esa línea debemos ir a una revalorización y a un reconocimiento de estas actividades no remuneradas. Debemos ir a un reparto de este tipo de actividades entre el hombre y la mujer y también debemos construir un sistema público que tome a su cargo el cuidado de aquellas personas que son dependientes, los adultos mayores y los niños, ¿no? Y sobre todo también las personas enfermas. Niños y niñas, personas enfermas y adultos mayores deben ser la clave de este Sistema Nacional del Cuidado, que además, no lo olvidemos, debe ir de la mano, ¿no?, de la consolidación, del fortalecimiento de un sistema de salud desprivatizado, público, todo, la pandemia ha puesto de relieve hasta qué punto la privatización de los servicios sanitarios ha sido un obstáculo, ¿no?, para hacer frente a este contexto de viralización del COVID-19. Sin duda, la necesidad de construir un sistema público que apunta a la desprivatización del mismo, a la desmercantilización de la salud. La salud ha sido vista como una mercancía. Hemos visto cómo esto se ha agravado al calor, ¿no?, de la mercantilización y el monopolio de las grandes ganancias por parte de la industria farmacéutica. Necesitamos reconstruir el sistema sanitario y sin duda en todo el personal sanitario que está haciendo frente a esta pandemia podemos encontrar grandes aliados de los cuales pensar, insisto, el paradigma del cuidado y una batería de políticas públicas que coloque en el centro cuidado, salud y ambiente, porque esta es la primera pandemia, son muchos los especialistas que dicen que vendrán nuevas pandemias, ¿no? Y que aquello a lo cual tenemos que hacer frente en los próximos tiempos es la crisis climática. Entonces, realmente este es un tema fundamental, al mismo tiempo que efectivamente, como último eje, debemos pensar en una transición socioecológica radical. La transición socioecológica no es lo último que planteamos, es en realidad lo esencial, ¿no?, para pensar esta articulación, ¿no?, o para pensar de manera holística la agenda de cambio hacia la construcción de una sociedad resiliente, solidaria, democrática. Y tiene tres ejes fundamentales, creo yo. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad de realizar una transición hacia una matriz y un sistema energético basado en energías limpias y renovables. Debemos abandonar el paradigma de los combustibles fósiles, que hoy es responsable de una gran, es responsable de la emisión de gases de efecto invernadero que produce efectivamente el cambio climático y que es responsable también de la destrucción de vastos ecosistemas. En esa línea, en Argentina en particular, la explotación del yacimiento de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica o fracking, en la cuenca neuquina, en el norte de la Patagonia, lo que se llama Vaca Muerta, ¿no?, ha constituido un grave problema para pensar una transición energética hacia energías limpias. Argentina posee el segundo yacimiento de combustibles no convencionales del mundo y en los últimos años el Estado ha estado subsidiando a las empresas de manera muy controvertida debido precisamente al hecho de que la extracción de combustibles no convencionales no solo es cuestionable desde el punto de vista socioambiental, sino también desde el punto de vista económico. Ya hablaremos en manera particular sobre el fracking, sobre la fractura hidráulica en otra columna. Baste decir acá que en Argentina tenemos un problema adicional, que al contar con una fuerte reserva de hidrocarburos no convencionales, este ha sido, un problema para pensar la transición hacia energías limpias y renovables. En segundo lugar, debemos orientarnos hacia la consolidación de un modelo agroecológico que desplace, ¿no?, paulatinamente al modelo agroalimentario que se ha instalado en el Cono Sur y particularmente en la Argentina, basado en la soya. El modelo agroalimentario que hoy se ha instalado es un modelo insustentable por diversas razones, porque avanza al calor de la deforestación y el desmonte, ¿no? Sabemos cuáles son los resultados o los impactos que esto trae en términos también de cambio climático y de destrucción de ecosistemas, de desposesión y desplazamiento también de poblaciones. Por otro lado, la utilización de agrotóxicos es uno de los grandes problemas socioambientales de nuestro país. Millones y millones de litros de agrotóxicos acompañan la expansión del modelo agroalimentario de la soya que hoy se extiende en Argentina, en Brasil, en Paraguay, y también cada vez más en Bolivia. Debemos avanzar hacia un modelo agroecológico que hoy también se expande en toda la región latinoamericana. En Argentina, particularmente, en los últimos 5 años ha habido un boom de la agroecología que busca instalarse como un nuevo paradigma para producir sano, para producir también con más mano de obra, para mostrar que es posible consumir y producir de modo diferente, que hay otros modos de habitar también el territorio, modos sustentables, anclados también más en lo local. Y con esto quiero cerrar también la importancia que adquiere lo local. Hemos hablado que el antropoceno, ¿no?, marca claramente un diagnóstico de crisis socioecológica para el planeta. Esto es, da cuenta de que la crisis socioecológica hoy tiene un alcance planetario y se manifiesta de manera emblemática a través del cambio climático. Pero el antropoceno es también un urbanoceno. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes ciudades constituyen un problema porque van consolidando modelos altamente insustentables desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista ambiental. Y en esa línea, el COVID-19 ha mostrado cómo las grandes ciudades se han constituido en trampas mortales sobre todo para los sectores más vulnerables, que son los más afectados porque viven en condiciones de hacinamiento, ¿no?, y muchas veces sin acceso a los servicios básicos como el agua, que es necesario para la higienización y para combatir al COVID-19. Debemos pensar la relocalización de nuestras ciudades o un modelo de ruralización de las ciudades en el marco de la pospandemia, un modelo que sin duda le daría cabida también a la expansión de la agroecología, ¿no?, a mercados locales, promovidos también desde el Estado nacional y el Estado local, para también promover cambios en el consumo, algo que necesitamos como humanidad si queremos efectivamente avanzar hacia otro horizonte civilizatorio. Estas son las 5 puntos esenciales que nosotros hemos propuesto, los repito, ¿no? Ingreso universal ciudadano, una reforma del sistema fiscal progresiva, esto es en términos de justicia distributiva, una suspensión del pago de la deuda externa, una consolidación del paradigma del cuidado y una batería de políticas públicas ligada a la creación de un sistema nacional público de cuidados y, por último, una transición socioecológica radical anclada en un nuevo paradigma energético, en el modelo de agroecología y en la necesidad de pensar a las grandes urbes y la relación entre lo urbano y lo rural, lo local y lo global desde otro punto de vista. Estamos convencidos de que estas son ejes fundamentales del pacto ecosocial y económico, ¿no?, lo cual implica también reconstruir nuestra relación con la naturaleza desde un vínculo de vida y no de destrucción, desde un vínculo que implique el sostenimiento de la vida, como decimos, como dicen tantas feministas populares en nuestra América Latina. Nadie dice que será fácil, tampoco es imposible, pero no nos engañemos, porque el retorno a la normalidad o la construcción de una nueva normalidad es el retorno a las falsas soluciones. Tampoco volver a crecer como antes es la salida, ¿no? No es con más extractivismo que vamos a lograr la salida de la crisis. Esto solo podría conducir a más colapso ecosistémico, a más desigualdades, a más capitalismo del caos, como dice también el colega Pablo Solón. En fin, yo creo que la apuesta es construir una verdadera agenda nacional, regional y global, con una batería de políticas públicas orientadas hacia la transición justa, que requiere de la participación y la imaginación popular, así como de la interseccionalidad entre nuevas y viejas luchas sociales, interculturales, feministas, indigenistas o indianistas y ecologistas. Así que esto plantea sin duda la profundización y un debate sobre todos estos temas que son el punto de partida, insisto, lo presenté de manera sumaria, ¿no?, pero debemos también pensar en la construcción de un nuevo diálogo norte-sur, centro-periferia, sobre nuevas bases políticas, ¿no?, con quienes están pensando en un Green New Deal a partir de una nueva redefinición del multilateralismo en clave de solidaridad y en clave de igualdad. Lanzamos esto hace 15 días aproximadamente, fue publicado por la revista Anfibia y fue retomado también por un libro compilado por Alejandro Grimson, antropólogo y asesor del presidente Alberto Fernández, y editado por Presidencia de la Nación, y forma parte de un libro en el cual aparecen otros 25 trabajos de intelectuales y académicos argentinos para pensar la sociedad argentina pospandemia. Pero también lo estamos discutiendo a nivel regional, con colegas en el Ecuador, con colegas en Colombia, con colegas en Venezuela, en Chile, en Brasil. Esperamos al menos que esto abra la puerta para repensar de raíz la posibilidad de una sociedad diferente, lo cual requiere sin duda la construcción de consensos culturales, la construcción de consensos culturales que sean avalados, promovidos por fuerzas sociales, organizaciones sociales, sindicales, políticas, que le den fuerza a este nuevo pacto ecosocial. Les agradezco desde ya la oportunidad de poder explicar al menos las líneas generales de este gran pacto ecosocial y económico y, por supuesto, quedamos abiertos al diálogo. Un abrazo grande.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.